Radio 620 presenta Encuentro Vital, el primer noticiario dedicado al sector salud. Conoce los últimos avances de la industria farmacéutica. Bienvenido a esta emisión. Se queda contigo Raimundo González Cervantes.
Buenas tardes, soy Raimundo González Cervantes. Te saludo en este jueves 23 de mayo de 2013. Estos son los avances de las noticias médicas de hoy. Seguirán siendo gratuitos los medicamentos contra el SIDA. 2 cepas nuevas de SARS y de gripe aviar amenazan al mundo. El Centro Médico ABC es el primer hospital ecológico total de América Latina. Premia la UNAM a médicos del IMSS. En información internacional, se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, la 66ª Asamblea Mundial de la Salud. Patricia Uribe, directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA, afirmó en conferencia de prensa que los medicamentos contra el SIDA seguirán siendo gratuitos. Al responder a la pregunta que le fuera expresa por Encuentro Vital, la funcionaria dijo que inclusive a los migrantes que pasan por México con rumbo a los Estados Unidos y que sean detectados con VIH-SIDA también se les proporcionará en forma gratuita tratamiento antirretroviral. En la conferencia de prensa, que tuvo como fin informar los detalles de la reunión regional de receptores principales de la sociedad civil en VIH de América Latina y el Caribe, estuvieron presentes Rodrigo Pascal, asesor en derechos humanos y género de UNUSIDA, Mirjan Mosh, asesora principal de VIH de la Fundación HIVOS, y Blanca Rico, coordinadora general del proyecto del Fondo Mundial en Funsalud.
Editorial.
Buena noticia sin duda para los pacientes de SIDA, el que sigan siendo gratuitos los medicamentos contra esta enfermedad de alto costo, progresiva y mortal si no se le atiende. Bien por la doctora Patricia Uribe, directora general del CENSIDA, que sabe de la materia, y porque es cuestión de seguridad nacional invertir en el combate al VIH-SIDA.
Noticias nacionales.
Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que dos nuevas enfermedades amenazan al mundo. Un coronavirus nuevo de la misma familia del que causa el SARS en la región del Mediterráneo Oriental, del que a la fecha se han notificado 41 casos, incluidas 20 muertes, y los primeros casos de infección de seres humanos con el virus gripal aviar H7N9. En tan solo 3 semanas se confirmaron otros 100 casos. Aunque todavía no se sabe cómo se originó la infección de las personas, el cierre de los mercados de aves trajo consigo una enorme disminución de casos nuevos. La secretaria de Salud de México, Mercedes Juan, participó hoy en la apertura de la 66 Asamblea Mundial de la Salud, donde dijo que la inversión en salud asegura productividad y desarrollo para un futuro de bienestar. Ante las delegaciones de los Estados miembros de este organismo internacional, Mercedes Juan manifestó la necesidad de llevar a cabo estrategias integrales con una visión a largo plazo, con pleno respeto a los derechos humanos, que permitan trabajar para lograr acceso a la salud para todos, con equidad y calidad. Cabe señalar que esta Asamblea Mundial de la Salud estará hasta el día 28 de mayo. Ahora te presentamos Enfoque Vital, una nueva sección de lo más candente en salud con la opinión de Rubén Esaud. Adelante, Rubén.
Muchas gracias. Gracias, Raimundo. En nuestro comentario anterior señalábamos que no existe un registro oficial de los niños robados o sustraídos, cuyo destino podría ser el tráfico de órganos. Bueno, pues déjenme decirles, amigos radioescuchas, que los diputados estudian una iniciativa para incluir en el catálogo de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, piensan incluir a las asociaciones dedicadas a la atención, búsqueda y localización de menores de edad sustraídos o extraviados, así como las personas mayores desaparecidas, pues se cree que son robados cerca de 20.000 niños al año. Pero como no existe ningún registro oficial, algunas cifras indican que estos niños robados podrían llegar hasta 100.000 al año. Habló para ustedes Rubén Esaud Ocampo. Gracias.
La Universidad Nacional Autónoma de México otorgó un reconocimiento a 102 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social por su destacada trayectoria como profesores de residencias médicas con 20, 25 y 30 años de labor docente, así como excelencia en la formación de médicos especialistas y por su notable trayectoria como docentes institucionales. Por sus innovadores procesos de esterilización de desechos biológicos, por sus sistemas de captación de aguas fluviales para alimentación del subsuelo y por sus muros verdes, el Centro Médico ABC es el primer hospital ecológico de América Latina. Su nueva torre de hospitalización en el campus observatorio cuenta con todos estos elementos y, pues, además tienen un sistema especial para, mediante rejillas, paneles solares, pues tener la suficiente para calentar el agua del hospital y así ahorrarse el consumo de gas, no tanto por dinero, sino por cuidado al medio ambiente. Además, la nueva torre de hospitalización del Centro Médico ABC, Campus Observatorio, cuenta con cristales especiales y sistemas de aislamiento que elimina la contaminación por ruido dentro de las instalaciones. Se le recuerda a todos los usuarios que el Hospital Juárez de México ya cuenta con el sistema de cita telefónica de primera vez. Si usted o algún familiar requiere preconsulta de adultos, solo tiene que llamar al teléfono 297329 y del interior de la República al 01800-4682-668 de lunes a viernes de 9 a 18 horas.
En Encuentro Vital, es hora de presentar 5 minutos en el Inter, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.
Que hasta el 9% de las mujeres serán diagnosticadas con diabetes en el embarazo, de tal manera que es un problema muy importante en la actualidad, un problema de salud pública. Las principales medidas que una mujer puede tomar para prevenir la diabetes gestacional, hay factores inherentes a la mujer que no son modificables, como es la historia familiar, la etnia, propiamente los hispanos tenemos un mayor riesgo de desarrollar diabetes, pero son factores inherentes no modificables. Sin embargo, sí hay factores que la mujer puede que la mujer puede poner especial interés en estos factores para prevenir el desarrollo de diabetes en el embarazo, como es tratar de llegar antes del embarazo con un peso adecuado para la talla. El sobrepeso y la obesidad antes del embarazo son factores de riesgo muy importantes para desarrollar diabetes. La mujer que previamente ya tenía un diagnóstico, no de diabetes, sino de intolerancia a los carbohidratos o algún otro trastorno del metabolismo, debe de ser atendido antes del embarazo, con modificaciones en el estilo de vida, con dieta y ejercicio, de tal manera que esto le va a ayudar a las mujeres que se encuentran en edad reproductiva a estar en las mejores condiciones de salud antes del embarazo.
Muy bien, ¿y cuáles son los cuidados que debe tener una mujer embarazada una vez que le diagnostican diabetes gestacional?
Bueno, una vez que se hace el diagnóstico, la mujer debe de ser sometida a un manejo multidisciplinario. En el manejo deben de estar involucradas principalmente no solo el médico, el endocrinólogo, sino también nutriólogos, especialistas en nutrición, especialistas en deporte, en actividad física, que le puedan orientar a la mujer qué es lo que, cuáles son las mejores medidas a tomar. Desde el punto de vista nutricional, las pacientes deben de tener un esquema de alimentación ajustado a cada una de ellas. Eso es en cuanto al tratamiento nutricional. El tratamiento farmacológico va a depender del grado de severidad de la diabetes gestacional. El tratamiento farmacológico será evaluado por el médico especialista si la mujer requiere solo tratamiento con hipoglucemiantes orales o insulina en dado caso.
Muy bien. ¿La diabetes gestacional deja secuelas? ¿Cuáles son?
La diabetes gestacional sabemos que es incrementa el riesgo de las mujeres a desarrollar diabetes posteriormente. Se sabe que hasta del 20 hasta el 60% de las mujeres que padecieron diabetes en el embarazo van a desarrollar diabetes tipo 2 5 a 10 años posterior al diagnóstico de diabetes en el embarazo, de tal manera que es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de diabetes tipo 2 en las mujeres que la padecieron durante el embarazo. Incrementa la mortalidad perinatal tanto para la madre como para el producto, de tal manera que bueno, pues tiene que ser atendida en forma inmediata y con el tratamiento pues más adecuado para prevenir estas secuelas.
Muchísimas gracias por sus respuestas, doctora.
Te invitamos a que nos visites en www.imper.mx o bien que nos llames al teléfono 5520-9900, extensión 228, donde te atenderemos con mucho gusto.
No te vayas, doy un corte y regreso.
Estás escuchando Encuentro Vital. En un momento regresamos.
Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La colección de oro de la música que llegó para quedarse. Volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Punto y coma, coma y punto.
Una charla entre amigos de los grandes temas, el arte, los espectáculos y las grandes personalidades.
Punto y coma, coma y punto.
La mejor miscelánea radiofónica de México.
Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por Radio 620.
El mejor noticiario de la tarde.
¿Cómo está, auditorio? Muy buenas tardes. Raimundo Cruz, le agradece que nos esté sintonizando.
Le saluda su amiga y servidora Yelet Medina.
Para que usted esté bien enterado y orientado, escucha por esta frecuencia de lunes a viernes de 5 a 6 por la tarde con Raimundo Cruz.
Hasta donde usted nos sintonice el día de mañana en punto de las 5 por la tarde.
Protejamos nuestros bosques y selvas. Evitemos incendios forestales. Antes de realizar una quema agropecuaria, avisa a las autoridades. Recuerda trazar una guardarraya alrededor del terreno. Quema muy temprano y cuando el viento no sople fuerte. Reporta incendios forestales en tu municipio o llama al 01-800-4623-6346. Más información en www.conafor.gov.mx. Gobierno de la República.
Existen factores que pueden alterar el buen funcionamiento del hígado. Por ejemplo, el consumo excesivo y prolongado de alcohol, algunos medicamentos y alimentos contaminados. Cuando el hígado presenta alguna disfunción, Libuno es una opción. Libuno, medicamento herbolario coadyuvante en el tratamiento de las disfunciones hepáticas provocadas por el alcoholismo e intoxicaciones alimentarias. Consulta a tu médico. Registro 016-P98, Secretaría de Salud.
De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Encuentro Vital. Continuamos.
Entrevista.
Tengo en la línea a la psicóloga Valeria León Serrano, del Hospital de la Mujer, con motivo del Día Mundial de Psicólogo. Muchas felicidades, psicóloga, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, Raimundo.
Pues gracias por tomarnos la llamada y por compartir pues esta alegría con ustedes.
Al contrario, muchas gracias por llamar.
¿Qué tanta importancia tiene la psicología en el proceso salud-enfermedad?
Un aspecto fundamental, de acuerdo a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, habla de que la salud tiene que verse desde tres esferas, Raimundo, que es lo físico, lo psicológico y lo social. Por eso es algo fundamental en este proceso de salud-enfermedad y que la población tome en cuenta la importancia de prevenir y tratar todos los aspectos de índole emocional y mental.
Muy bien. Y en este contexto, psicóloga, ¿cómo reciben los pacientes el tratamiento psicológico? ¿Lo aceptan?
Perdón, ¿si lo aceptan?
Ajá.
Por ejemplo, en la población hospitalaria que manejamos.
Exactamente, cuando un paciente requiere tratamiento psicológico.
Ok, sí, en el ámbito hospitalario se maneja a través de interconsultas, el médico tratante valora la necesidad de una intervención psicológica y vamos directamente con la paciente hospitalizada. Y normalmente la paciente accede a estas valoraciones y se le explica la importancia de una intervención de manera integral y sí vemos una respuesta favorable hacia la intervención psicológica. Sin embargo, lo hemos visto ya en familiares, otro tipo de población, cierta resistencia de acuerdo a los mitos que se tienen de las funciones del psicólogo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Valeria, por tomarnos la llamada.
Claro que sí, un saludo y que tengan buena tarde.
Gracias.
Hasta luego.
Muy bien, una vez más nos acompaña el doctor Justino Regalado. Él es director general de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco del Consejo Nacional contra las Adicciones. La semana pasada, el viernes, por si no nos sintonizaste, pues estuvimos platicando del humo de segunda mano. de las consecuencias que tiene esto, y pues le pediríamos a Justino que nos hiciera un resumen de estas consecuencias y continuáramos con lo que sigue.
Gracias, Raimundo. Bueno, como lo señalas, el humo que emiten los fumadores cuando exhalan la bocanada, y el mismo humo que emite el cigarrillo encendido, pues también es un compuesto dañino para las personas que están alrededor. Especialmente el humo que emite el cigarrillo cuando está reposando en el cenicero, o lo que haga a la vez del cenicero, porque es un humo que, como mencionábamos la semana pasada, se produce a menores temperaturas y que tiene concentraciones más altas de sustancias cancerígenas. En ese sentido, también señalábamos que el humo es igualmente tóxico para los que lo inhalan, tanto los que lo fuman directamente como los que están a expensas o expuestos al humo de los fumadores, y produce las mismas enfermedades que producen los fumadores. Esta es la razón que motiva que haya disposiciones de espacios 100% libres de humo, en función de que se trata de proteger la salud de los que no fuman, y obviamente también proteger y motivar a los fumadores a que dejen de fumar, para que, digamos, que lo antes posible recuperen la salud.
Muy bien. Justino, esta tarde quisiéramos preguntarte de tu trabajo, de la responsabilidad tan grande que tienes en el CONADIC. ¿Qué hace específicamente la Oficina Nacional para el Control del Tabaco?
Bueno, la oficina tiene la tarea de implementar, o digamos que llevar a cabo los trabajos dirigidos a la implementación de la Ley General para el Control del Tabaco, especialmente en materia de espacios 100% libres de humo, promover la salud, mejorar la comunicación con referencia a los riesgos para la salud, y se encarga en ese aspecto del empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco. Es la instancia de la Secretaría de Salud que diseña y evalúa el impacto de las pictogramas, las fotografías que aparecen en las cajetillas, de los mensajes sanitarios que aparecen en texto, evalúa su efecto y obviamente va desarrollando nuevos proyectos en materia de empaquetado y etiquetado, promueve que se fortalezcan las disposiciones de la ley para que no se fume en los espacios públicos, en los espacios interiores, ha promovido el incremento de los impuestos como una medida más efectiva de reducir la demanda de productos de tabaco y favorecer que los fumadores dejen de fumar o reduzcan el consumo. Está también implicado en mejoras a las políticas públicas que prohíben la publicidad y el patrocinio de los productos de tabaco. Y en general, luego, como dije antes, todo lo que se dispone en la Ley General para el Control del Tabaco y en el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud.
Muy bien. ¿Ya se tendrán algunos datos preliminares que nos permitan vislumbrar si han tenido efecto estas medidas de declarar espacios libres de humo?
Sí, por supuesto. Los estudios, evidentemente, los más más concretamente señalan los beneficios, se han hecho en la Ciudad de México, que es una de las entidades que tiene una ley más integral que prohíbe que haya zonas para fumar en interiores. En ese sentido, se han hecho estudios para evaluar ¿cuál es el beneficio? Y el beneficio se ha dado en las enfermedades cardiovasculares, específicamente en el infarto al corazón de los no fumadores. Como en otras partes del mundo, los resultados son muy similares. Entre las personas que han sufrido un infarto y que no fuman, se ha reducido la visita y la necesidad de internamiento en una unidad coronaria alrededor del 15% a partir de la implementación de esa disposición. Esto, evidentemente, va a dar mejores resultados mientras más estrictamente se cumpla con esta disposición. Aquí ganan todos, porque imagínate, muchas de las personas que sufrían un infarto lo padecían aparentemente o muy probablemente por haber convivido en un espacio donde estaban los fumadores. Ahora que los fumadores no se les permite fumar en espacios interiores, esta tasa de infartos al corazón entre los no fumadores se ha reducido en un 15%.
Pues vaya, una tasa bastante alta para el poco tiempo que tiene México de haber implementado estas medidas. Y si en la Ciudad de México, que es una de las más grandes del mundo, se ofrece, se ven ya estos resultados preliminares, que seguramente el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, una vez que tenga la información completa en su momento, lo anunciará, lo dará a conocer, pero como información preliminar, sin duda, Justino, es alentador es alentado lo que están haciendo.
Por supuesto, ahora lo que tocaría y seguiría es que en el Valle de México y especialmente en el Distrito Federal, que es donde residen la mayor parte de los fumadores del país, se pudiera lograr que se redujera este número de fumadores, sobre todo de cara al futuro, porque sabemos que mientras los fumadores persistan fumando, su riesgo de enfermar y morir prematuramente es muy alto. En la medida en la que se deje de fumar, pues vamos a tener una reducción de las enfermedades asociadas al consumo del tabaco, vamos a tener un menor gasto, pero sobre todo vamos a ganar en lo que es la economía general del país. Vamos a ganar en sobrevida, vamos a ganar en calidad de vida, vamos a ganar en productividad, en no enfermar por enfermedades que son totalmente prevenibles.
No, y claro, este 15% sin duda es extraordinario cuando México es un país que gasta en la atención de los pacientes con problemas asociados al tabaco, problemas de salud, 45 mil millones de pesos al año.
Cada año, efectivamente. Otro aspecto que debemos resaltar es el incremento de los impuestos que nos permita reducir esta brecha. Actualmente se recaudan anualmente cerca de 36 mil millones de pesos. Todavía tenemos un excedente que pues no se trata de equipararlo, más bien se trata de no tener que gastar ese dinero en enfermedades asociadas al consumo de tabaco.
Muy bien, nos queda poco menos de un minuto. ¿Qué nos dirías para concluir por esta tarde?
Por esta tarde yo invitaría a todos los fumadores a respetar los sitios donde no se puede fumar y obviamente a tomar la decisión más importante en salud, que es dejar de fumar.
¿Mañana con qué seguimos?
Mañana seguiríamos con las estrategias de la industria tabacalera para confundir a la población y hacer prevalecer su negocio.
Pues muy bien, ya lo escuchaste, pues las estrategias de la industria tabacalera para confundir a la población. Bien, por hoy fue todo, yo soy Raimundo González Cervantes, en la producción me acompañó Roberto Chacón, en los controles Juan Carlos Pineda. No se te olvide sintonizarnos a las 3 de la tarde aquí en Encuentro Vital por Radio 620. Y no se te olvide tampoco checar nuestra página en Facebook, que gracias a ti, qué bueno por tu apoyo, está creciendo rápidamente. Es el enlace es Encuentro Vital, el primer noticiero médico de México. Buenas tardes, buen provecho.
Radio 620 presentó Encuentro Vital. Información para su salud.